Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Empieza la linterna, se enciende la linterna, reciban el saludo de Mamen Vizcaíno en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, vamos a contar y analizar la actualidad de este miércoles 8 de agosto, en el que la ola de calor ha dado paso a una ola de tormentas que han afectado a gran parte del país. Mañana hay avisos por fuertes lluvias en Cantabria, el País Vasco, Navarra, en la provincia de Huesca, Cataluña y norte de la Comunidad Valenciana. Y son las rachas de viento, precisamente, uno de los principales factores que están complicando las tareas de extinción del fuego declarado el lunes en Llutxent, en Valencia. Un incendio que hasta ahora sigue descontrolado y que ha calcinado casi 3.000 hectáreas. Hay también unos 3.000 vecinos desalojados que no pueden volver a sus casas. El Ayuntamiento de Gandía, uno de los municipios más afectados por las llamas, ha acordado pedir al Gobierno la declaración de zona de emergencia. Seguiremos muy pendientes a lo largo de esta linterna de la evolución de este incendio, el más grave en España en lo que llevamos de año. Y también lo haremos de la polémica suscitada a raíz del acercamiento de dos presos de ETA a una cárcel vasca. Se trata de Olga Sanz y de Javier Moreno. Intentaron asesinar en su día al que fuera consejero de Interior del Gobierno vasco, Juan María Atutxa, y al expresidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz. Ambos han sido trasladados desde una prisión asturiana a la de Basauri, en Vizcaya. Es la primera decisión de este tipo del gobierno de Pedro Sánchez, que ya anunció que aplicaría una nueva política penitenciaria con aquellos terroristas que cumplieran los requisitos establecidos. El gobierno dice que es un hecho puntual, niega que sea un pago al PNV por su apoyo a la moción de censura, como señala la oposición. Estos dos presos etarras, que accedieron recientemente al tercer grado penitenciario, se desvincularon de la banda terrorista y supuestamente pidieron perdón a las víctimas. Iturgaiz, que como les contaba fue uno de los objetivos de ellos, ha asegurado que a él no le han pedido perdón. Lo ha dicho aquí en la cadena COPE, en el informativo Mediodía. El delegado del Gobierno en el País Vasco ya avisa de que es posible que haya nuevos acercamientos de presos de ETA antes de que acabe el verano. Nos vamos ya hasta la provincia de Valencia. El fuego declarado el lunes en Llutxent sigue descontrolado con tres focos y amenaza la sierra de Quatretonda. En la zona trabajan más de 700 efectivos terrestres y 27 aéreos. Buscamos la última hora. COPE Valencia, Luis Agudo.
Cunde por momentos el nerviosismo y la angustia entre las personas desalojadas por el incendio de Llutxent, sobre todo aquellas que han tenido que salir de las urbanizaciones de Gandía ante la total incertidumbre sobre si sus casas son algunas de las muchas que ha calcinado este fuego aún sin control tras tres días en los que ha quemado tantas hectáreas como personas desalojadas, 3.000. Hace apenas unos minutos, la Cruz Roja ha anunciado el envío urgente de un equipo de psicólogos de respuesta inmediata para atender a estas personas que tuvieron que salir anoche con lo puesto, que dejaron todas sus pertenencias dentro de sus casas y que siguen sin poder regresar a ellas, aunque han visto ya fotos y vídeos tomados con móviles que muestran decenas de chalets calcinados, coches carbonizados y animales muertos. Hay al menos 40 casas destruidas o muy afectadas, según admite ya el Ayuntamiento de Gandía, que ha concluido un pleno extraordinario en el que por unanimidad de todos los grupos municipales ha acordado pedir al Gobierno la declaración de emergencia.
La oposición denuncia que el acercamiento a una cárcel vasca de dos presos etarras que habían accedido recientemente al tercer grado penitenciario responde al pago de las hipotecas de Pedro Sánchez con el PNV. El Gobierno niega favores y dice que estamos ante un caso puntual, María Daván.
El Gobierno defiende la medida, aunque insiste en que estamos ante un hecho puntual. La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, lo decía así en Antena 3.
Se adquiere el tercer grado y, por tanto, se produce este acercamiento. Puntual. Este es el caso concreto, el hecho puntual, y, por tanto, responde el traslado exclusivamente a esta cuestión.
Uno de los que fuera objetivo de esos dos terroristas, Carlos Iturgaiz, subrayaba en el mediodía de COPE que ninguno de los dos le ha pedido perdón. El actual eurodiputado del PP encuentra otra explicación al paso dado por el Ejecutivo.
Que ya es una política de peaje político, este es el precio político que está pagando el gobierno de Sánchez a los nacionalistas e independentistas vascos.
Conclusión que Iturgaiz ha sacado después de escuchar además al delegado del gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, que abría la puerta a más acercamientos este mismo verano.
También hoy es noticia la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha vuelto a ser reprobada por la oposición en el ayuntamiento, esta vez por la inseguridad creciente que se vive en las calles de la ciudad condal. La CUP ha sido el único grupo municipal que se ha ausentado de la votación. La propia Colau, que se encuentra de vacaciones, tampoco ha estado en esta comisión extraordinaria. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
Por tercera vez en cuatro meses, la oposición reprueba a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Ahora dicen por su incapacidad para dar respuesta a problemas como la venta ambulante ilegal, los narcopisos o también el creciente incivismo en la ciudad. La líder de Ciutadans en el Ayuntamiento de Barcelona, Carina Mejías, reprocha la incompetencia de Colau.
No hay gestión en materia de seguridad, no hay gestión en lucha contra el incivismo. Y lo que estamos viviendo es un absoluto desgobierno.
Y la alcaldesa accidental, Laia Ortiz, acusaba a la oposición de querer desgastar al gobierno municipal sin hacer ninguna propuesta concreta. Colau, que no ha asistido a la comisión, ha sido reprobada en los últimos meses por los narcopisos y también por los recortes en inversiones para este mandato.
Y seguimos también pendientes de una importante macrooperación de la Policía Nacional contra el tráfico de drogas a gran escala en Galicia. Han sido arrestadas una veintena de personas, entre ellas el histórico líder del clan de los Charlines, uno de los narcos gallegos más conocidos, COPE Santiago, Íñigo Landa.
Un Manuel Charlín que era detenido junto a su hijo Melchor en la vivienda familiar de Vilanova de Arousa, donde ambos sufrían en abril una agresión de sicarios, lo que demuestra la relación permanente de este clan con el narcotráfico, certificada en este último operativo, y la falta absoluta de arrepentimiento de sus protagonistas. Fernando Alonso es gerente de la Fundación contra el Narcotráfico en Galicia.
Y volvemos otra vez a conocer la detención de históricos capos de la droga, que demuestra una vez más que tiene un propósito de reinserción cero.
De los 22 detenidos, 4 son los tripulantes del buque interceptado con 2,5 toneladas de cocaína en aguas de la isla de Madeira y que está siendo dirigido a un puerto canario, mientras que los 18 restantes pasarán el viernes a disposición del juzgado número 4 de Vigo.
Analizaremos las claves de la actualidad este miércoles en el tiempo de la tertulia de la linterna, esta noche con Ángel Collado, Maite Alcaraz, Rafa de Ribot y Javier Fernández Arribas. En la economía, Ryanair se prepara para su mayor huelga de pilotos en Europa. Será este próximo viernes. Lo vamos a contar en detalle en la reunión del equipo económico de La Linterna, hoy con Maite Ayuso, Javier Morillas y Javier García.
Los alemanes han sido los últimos pilotos en sumarse, pero el sindicato holandés también se lo está planteando. Será una huelga simultánea confirmada ya en 4 países, Irlanda, Bélgica, Suecia y Alemania, que afectará a cerca de 400 vuelos. Los motivos son los mismos que provocaron aquí en España los paros de los tripulantes de cabina, mejoras en los salarios y en las condiciones laborales. Ernesto Iglesias es delegado sindical de USO.
Mientras más se resista, más grande va a ser el problema y bueno, nosotros esperamos que negocie una transición pacífica con los tiempos que se necesiten, pero que haya una transición. No puede mantenerse este modelo de explotación laboral.
La incertidumbre en los aeropuertos no se nota de momento en las estadísticas. Hoy el INE ha elevado en un 8% los viajeros que se decantaron por el avión en junio para desplazamientos por el interior del país, muy por encima del incremento que registran tanto el autobús como el AVE cercano al 2%. Hablaremos también de un universitarios y de su salida al mercado laboral, porque un estudio apunta que el 53% de los jóvenes que acaban la carrera salen de la universidad con la sensación de no estar preparados para trabajar. Miguel Morán es portavoz de Círculo de Formación.
Consideran los estudios de grado más teóricos que prácticos, entonces sienten como una cierta falta de competencias o un poco el miedo que tienen muchas veces los recién graduados al mundo laboral.
Por lo demás, jornada con pocos movimientos en los mercados. El IBEX 35 ha cerrado la sesión con un pequeño retroceso del 0,2%.
Han pasado más cosas en este día que contamos hasta ahora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El juez del referéndum ilegal del 1 de octubre ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que investigue al vicepresidente de la Generalitat, a Pere Aragonès, por los supuestos viajes que hizo en busca de financiación exterior destinada a esa consulta. Además, el León Ciudadanos confirma que no apoyará una hipotética moción de censura contra el alcalde Antonio Silván del PP. Le vale a Ciudadanos con la dimisión del concejal investigado en el caso Enredadera de corrupción y una comisión de investigación. Sepan también que mañana va a atracar el barco de la ONG Open Arms con 87 personas a bordo en el puerto de Algeciras. A diferencia de los inmigrantes del Aquarius, estos no tendrán autorización especial de residencia y sus peticiones de asilo no se calificarán
como prioritarias. Y además contamos que la mujer de Pedro Sánchez va a dirigir a partir de septiembre el recién creado Centro para África del Instituto de Empresa. Es un proyecto dedicado a impulsar la innovación, el emprendimiento y proyectos de acción social en el continente africano.
Avance de la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
El gobierno de Estonia ha pedido explicaciones a la OTAN sobre el lanzamiento el martes de un misil por un caza Eurofighter español en su espacio aéreo. El primer ministro estonio dice que es un incidente grave y que están preocupados. El misil fue disparado accidentalmente durante una misión de adiestramiento. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha acusado al expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, y a un diputado de estar implicados en el supuesto atentado contra su vida.
Todas las declaraciones apuntan a Julio Borges. Sabemos que él tiene la cobardía para participar de este tipo de eventos. Lo sé perfectamente. Sale referido otro dirigente de la oposición, de los más locos y psicópatas, un tal Requesens, de apellido Requesens, uno de los más psicópatas.
El diputado Requesens ha sido detenido por los servicios secretos venezolanos. Y Amnistía Internacional asegura en un informe que han aumentado las muertes de inmigrantes en el Mediterráneo intentando llegar a Europa. Han perdido la vida 721 personas entre junio y julio.
Y en los deportes, ¿qué contamos, Isaac Áviles?
Kepa está llegando a Londres para firmar su nuevo contrato con el Chelsea. Deja el Athletic Club de Bilbao tras depositar a primera hora de la mañana en la sede de la Liga los 80 millones de su cláusula de rescisión y se convierte en el portero más caro de la historia. Y este no es el único movimiento que tiene que ver con el Chelsea, porque también viaja a Inglaterra el mediocampista croata del Real Madrid, Mateo Kovacic, en este caso para cerrar su incorporación como cedido por un año y sin opción de compra. A la espera de que se resuelva el asunto Courtois, la noticia en el Real Madrid ha sido la vuelta al trabajo de Luka Modric. El Balón de Oro del Mundial se ha ejercitado en Valdebebas junto a Marcelo, Varane y Casemiro, a la espera de sus compañeros que ya están en España desde este mediodía. Han aterrizado después de poner fin esta pasada madrugada la gira por Estados Unidos con una victoria por 2-1 ante la Roma en New Jersey. El Atlético de Madrid juega a las 8 de la tarde, un amistoso contra el Cagliari a la espera de cerrar el fichaje de Kalinic y también de resolver el futuro de Gameiro. Y en lo que respecta al polideportivo, en el Campeonato de Europa de Ciclismo, Jonathan Castroviejo ha logrado la medalla de plata en la contrarreloj, quedándose a tan solo 63 centésimas del belga Victor Kampenaerts, que ha revalidado su título de campeón continental.
12 minutos pasan de las 7 de la tarde. Y repasamos hasta ahora la circulación de las carreteras. ¿Cómo se circula Dirección General de Tráfico? Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid hasta ahora intensidad circulatoria solo de salida por la A3 en Rivas, por la A4 en Pinto y por la A42 en Fuenlabrada. En la ronda M40, retenciones a la altura de Coslada en sentido hacia la A3 en Guadalajara. Accidente en la A2 en Sauca, que corta el carril izquierdo en sentido Madrid. En Barcelona, densidad circulatoria en la AP7 en Barbera de Vallés en sentido Tarragona. En Málaga, complicaciones en la A7 en San Pedro de Alcántara hacia Barcelona. En Valencia, retenciones habituales en la V30 en Quart de Poblet hacia la A7, y seguimos muy pendientes del desarrollo del incendio de Llutxent, que corta totalmente la CV608 a la altura de la localidad de Llutxent y también corta la CV675 entrando a la localidad de Barcia. Y por último, atención en Lugo, en la A8 en Mondoñedo, donde la poca visibilidad por la niebla ocasiona retenciones de hasta 16 kilómetros en ambos sentidos.
Previsión del tiempo con Belén Montes.
Esta noche las lluvias volverán a concentrarse en todo el tercio norte del país, desde Galicia hasta Navarra, donde las precipitaciones podrán ser especialmente fuertes. En el resto de la península y en las islas habrá algunas nubes dispersas, pero en general será una noche tranquila con temperaturas en descenso, tanto en el norte como en el centro del país. Será en el sur donde los termómetros seguirán marcando valores por encima de los 20 grados.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Siempre que se puede, y hoy se puede, marcamos el código PIN.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso del acercamiento de dos presos de tal País Vasco, ¿cómo lo resolvemos, profesor?
Pues, querida Mamen, es un tema delicado que ahonda en sentimientos con derechos legales y morales derivados de un pasado con víctimas y criminales. Los dos presos trasladados arrepentidos, de ETA desvinculados, con el reglamento interpretado pasarán en Basauri su tercer grado. Aunque legal, esta decisión gubernativa arroja la sospecha de ser un pago por la votación peneuvista que cambió la presidencia. Lo dice la oposición, la popular y la ciudadana, y puede tener razón. Y es que en toda negociación, para llegar al poder, unos dan, otros prometen, y en eso se comprometen. Pues ya lo dice un refrán. En política, 5 votos decisivos valen tanto como 100 cautivos.
Gracias, profesor.
Un abrazo.
Hasta luego. Hola, Andrea.
Hola, Mamen.
Andrea, ¿de qué se está hablando hoy en las redes sociales?
Pues hoy los linternautas hablan del acercamiento de 2 presos etarras a una cárcel de Basauri, en el País Vasco, y de los inmigrantes del Open Arms, que no tendrán los mismos permisos de acogida que los que llegaron en el Aquarius.
¿Y qué es lo que están diciendo nuestros oyentes en las redes sociales del programa?
Les hemos preguntado si el acercamiento de estos presos etarras es el peaje político que está pagando Sánchez al PNV por su apoyo en la moción de censura. En Facebook, Fernando comenta que todavía le queda mucho por pagar. José Ignacio dice que en su pacto múltiple con PDeCAT, Esquerra, PNV, Bildu y Podemos, esto es solo propinilla. Y en Twitter, Miguel afirma que el único que ha acercado presos etarras es Aznar, y Tomás ironiza, peaje con café y tostadas. Sobre por qué creen que los inmigrantes del Open Arms serán tratados con estatus diferente a los del Aquarius, Jorge e Isabel afirman que ya los políticos hicieron la foto de la solidaridad correspondiente, que es lo único que importa a la España del postureo.
Recuerda, Andrea, a los oyentes, ¿cuáles son los canales de participación del programa?
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp en el 600-544-555, 600-544-555.
¿Quién ha estado hoy en los micrófonos de Herrera en COPE?
Han hablado con Sonia Esquinas, que es psicóloga y madre. Ha contado que el aburrimiento es la mejor forma para ejercitar la creatividad en los niños, informa Julio Martínez.
Uno de los principales problemas que tienen los padres en verano es qué hacer con los hijos. En cuanto los colegios echan el cierre por vacaciones, comienza el dilema. Los niños ya no quieren ir al pueblo, ahora quieren la Play, la tablet y el móvil. Muchos padres no se lo dejan y los niños se aburren. Pero es bueno que los niños se aburran. Sonia Esquinas, psicóloga y madre, ha contestado en Herrera en COPE.
Es buenísimo. En nuestra sociedad el aburrimiento tiene una connotación negativa, cosa que no es real. Y los padres nos esforzamos mucho en que nuestros hijos no tengan este sentimiento. Los padres tenemos que darle la oportunidad a nuestros hijos de que se aburran.
Cuando una ostra se aburre, cría perlas. Una frase que resume perfectamente la idea que quiere transmitir Sonia Esquinas. Y hace una recomendación, educar a los niños de manera práctica.
Educamos desde el corazón y no desde la cabeza, y muchas veces eso nos coarta. Es como cuando estamos enamorados, que no vemos los defectos del otro.
El aburrimiento, la mejor forma para ejercitar la creatividad.
Asuntos sociales en La Linterna. España e Italia realizan el primer trasplante renal cruzado internacional. Pacientes en España e Italia han podido recibir un trasplante renal de un donante vivo.
Tanto donantes como receptores se encuentran en perfecto estado y ya han sido dados de alta. Nos lo cuenta Carmen Lavalle.
El primer éxito del programa de trasplante renal cruzado internacional ha beneficiado a 2 pacientes en España e Italia. Los 2 están bien y también sus parejas, que les donaron un riñón que en su día resultó incompatible para el trasplante y que ahora han podido intercambiar con otros receptores aptos para recibirlos.
Me encuentro muy bien, no tengo dolor.
Nos dijeron que éramos genéticamente incompatibles y entonces empezamos a investigar posibilidades. Después de todo, ha sido como un pequeño milagro.
Podré comer lo que quiera, podré visitar a mi hija tanto como quiera.
Y estoy muy contento.
Muy, muy feliz.
Esta cuádruple operación, 2 extracciones y 2 trasplantes, ha requerido de una logística complicada que ha coordinado la Organización Nacional de Trasplantes, adaptando la plataforma informática o fletando un avión para poder llevar el intercambio de los órganos en tiempo récord. Toda una experiencia que pronto puede ampliarse a otros países. Beatriz Domínguez Gil es directora de la ONT.
Hemos recibido peticiones de otros países europeos para participar en este proyecto de internacionalización a corto plazo. Países como República Checa, Suiza y Francia están interesados.
Cuantas más parejas participen y más heterogéneas, mayores son también las opciones para quienes están a la espera de un riñón para poder normalizar su vida.
Enseguida la cultura.
Escuchas La Linterna y recuerda, la próxima temporada, de lunes a viernes de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
Noticias de la cultura en La Linterna con Nacho Rodríguez de Tapia.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La Academia de Hollywood en religia a John Bailey como presidente.
El director de fotografía fue nombrado por primera vez en 2017 sustituyendo a Charlie Bone y Sachs. A punto de cumplir los 76 años, Bailey ha tenido un primer año al frente de la academia empañado por las acusaciones de acoso sexual que recibió en marzo y que fueron investigadas. Además de que la reelección de Bailey, la Junta de Gobernadores de la Academia aprobó la continuidad de Louise Burrell como primera vicepresidenta en el organigrama de la institución.
Y también en Hollywood, la Academia anuncia tres importantes medidas para la próxima gala de los Oscars.
La primera medida anunciada es la de limitar la retransmisión de la entrega de los premios a 3 horas, por lo que algunos galardones de categorías aún por determinar se entregarán en las pausas publicitarias. También se creará una nueva categoría dedicada a resaltar una película popular. Y para terminar, se adelantará también la fecha de la celebración, aunque en 2019 se mantendrá en el 24 de febrero, la edición de 2020 se celebrará el día 9 de ese mismo mes.
Continúan, Nacho, los procesos de restauración de la escultura de la Catedral de Santiago.
Así es, Mamen. La figura del siglo XII ha sido tratada con láseres y papeles con disolvente en un proceso complicado. De momento quedan algunos restos de pintura tanto en el rostro del santo como en la parte del libro en la que se escribió el nombre de la banda. Aunque la Fundación Catedral ha decidido no intervenir de momento sobre ellos para evitar dañar el relieve de la pieza.
Y la Biblioteca Nacional va a restaurar antiguos carteles taurinos.
Lo va a hacer siguiendo técnicas orientales nunca antes vistas en Europa, nos lo cuenta Javier Fernández Mardomingo.
Desde el país del sol naciente a la Biblioteca Nacional, las complejas técnicas traídas desde Japón dan margen de error y emplean materiales que pueden eliminarse fácilmente si se comete un fallo. Van a servir para restaurar carteles, algunos de principios del siglo XX y de plazas como Sevilla o San Sebastián. El trabajo en cada uno de ellos durará unas 6 semanas. La biblioteca tiene entre sus archivos una gran colección de cartelería taurina. Algunas piezas datan de mitad del siglo XIX y de fiestas tan emblemáticas como San Fermín. Ahora se restauran esas joyas para, como cantaba Sabina Chenel, desempolvar la momia del toreo.
Arranca en Cullera, en Valencia, el Medusa Sun Beach Festival.
Las playas valencianas se preparan para 5 días en los que se esperan más de 300.000 personas en un festival que se hace hueco en el panorama veraniego. Carl Koch o David Guetta son el principal atractivo, nos lo cuenta José Manuel Pino.
Hoy comienza la 5ª edición del Medusa Festival, que a pesar de su corta edad, ya se ha convertido en uno de los principales atractivos del verano para los amantes del dance y el techno. Se esperan más de 60.000 personas al día en un festival que está rompiendo sus propios récords. La localidad ha colgado ya el cartel de completo en todas las plazas hoteleras. Andreu Piqueras es su portavoz.
Sí, la verdad, estamos muy agradecidos con la respuesta que estamos teniendo la gente. Vamos subiendo año tras año. El año pasado pasamos los 55.000 y está como va la venta, creemos que 60.000.
Carl Cox, Nicky Romero o David Guetta son los principales cabezas de cartel. Del francés será el primer concierto tras su reciente polémica en Santander. Un macrofestival en el que los escenarios estarán decorados por artistas falleros. 5 días hasta el domingo para disfrutar de la música y la fiesta.
Y hoy empieza también el Sonorama Rivera 2018.
Es la 21ª edición del festival que se celebra en Aranda del Duero, Burgos. Engloba pop, música alternativa, rock and roll y desde este año también flamenco. Tiene más información Pablo Zozo.
Arranca el festival en el que cabe todo tipo de música. El Sonorama 2018 abre sus puertas con cabezas de cartel internacionales como Liam Gallagher de Oasis, pero también producto nacional como Izal, Bumburi, Rozalén o la incorporación de Diego el Cigala. Más de 120 bandas se dan cita en Aranda del Duero hasta el domingo con nuevos espacios y grandes novedades que nos ha contado Javier Ajenjo, director del festival.
Vamos a tener en torno a 100.000 personas los 5 días de festival. La verdad que este año también con 10.000 nuevos metros cuadrados dentro del recinto habitual, con nuevas zonas, una carpa para humoristas. Un festival creemos que bastante mejorado en todos los aspectos.
Pantomima Full o Enrique San Francisco, entre otros, correrán a cargo del humor y las entradas llevan mes y medio agotadas.
Y hoy cumple años Dave Howell Evans, más conocido como The Edge, el guitarrista de U2.
El británico celebra sus 57 años. El músico forma parte de la banda U2 desde su formación en 1976, junto a Bono, Adam Clayton o Larry Mullen Jr. Está detrás de la composición de los 14 discos de la banda como guitarrista, teclista y corista.
Y tenemos un mensaje de Securitas con Belén.
Este verano, Mamen, se esperan más de 80 millones de desplazamientos en carreteras para irnos de vacaciones. Esto significa que dejaremos millones de hogares vacíos durante largos periodos. Los ladrones lo saben y aprovechan para entrar a robar en las casas sin ser vistos. Este verano, protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Llama ahora al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
La Linterna.
COPE. Estar informado.